Entonces busquen por favor sus Biblias en este día, jueces. Continuamos con una serie de mensajes, todos en el Antiguo Testamento. Regularmente hemos estado usando el Nuevo Testamento, pero he comenzado una serie, como ustedes se han dado cuenta, todo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y si tienen jueces 2, va a estar basado en el capítulo 2, versículo 19. Es la serie del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 19. Síganme con su vista, voy a darle lectura. Dice: mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Es donde estoy tomando el tema para esta mañana de todo el libro de los jueces, sobre la obstinación. Bueno, para algunos lo llaman, cuando se trata de alguien ajeno a nosotros, si hablan de mí, la obstinación tiene un significado diferente. Si se trata de usted, el significado es diferente. Si se trata de mí, por ejemplo, yo les puedo decir, no, es que yo soy firme, tengo mis convicciones. Pero si se trata de usted, bueno, usted es un terco, testarudo, necio, empecinado. Si se trata de usted, pero si se trata de mí, yo soy firme, tengo mis convicciones y nadie me mueve. Y todo depende cómo lo quiera interpretar. Pero en el libro de los jueces, toda la historia gira alrededor de esto. Y para los que esta palabra no la han escuchado mucho, obstinación, es común la palabra, solamente que usamos palabras sinónimas, porque no son muy comunes en el vocabulario. Pero obstinado, una persona, significa mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas. Aunque otros tengan la razón, yo todavía permanezco en mi necedad o en mi obstinación. No importa lo que digan otros, aunque tengan la razón ellos, todavía me mantengo en este tipo de posición. O sea, y quizás uno de los ejemplos que nos pueden ayudar a entender ese tipo de términos lo encontramos en Números. Si buscan ahí, es un ejemplo bíblico de lo que es esta palabra, obstinación. Números capítulo 14, versículo 39 en adelante. Si lo tienen allí, Números 14, 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, hubo una crisis. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Sí, ya había habido muerte, la ira de Dios salió y consumió a miles, murieron. 41, y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Otra vez van a sufrir. Bueno, la orden de Dios es no subáis. El 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Dios dijo no, pero estos necios obstinados subieron al monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta hoy. Esto es el ejemplo vívido de lo que es la obstinación. Dios había dicho, no suban. Pero ellos, necios, subieron. Y ustedes, como miramos aquí el pasaje, terminaron en una derrota. La obstinación. Otro ejemplo, si quiero compartirlo, está en Jeremías 23. Otro ejemplo de este mismo pecado, de la obstinación. Jeremías, búsquenlo por ahí, ¿Lo tiene? Versículo 9. 23, 9. Pero no lo vamos a leer todo, está hablando de las de la denuncia de los falsos profetas. Pero no queremos tomar todo el tiempo. Dice el 16 nada más. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Esa es una mentira. Es un mensaje falso. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Pueden seguir como están. No les va a pasar nada. ¿Están bien? Es lo que estamos escuchando continuamente en estos días sobre los mensajes de los famosos profetas que abundan en estos días, apóstoles y profetas, no sé de dónde nacieron esos, pero hay tantos en estos días. Y la gente ignorante de la Biblia se está dejando involucrar y arrastrar por ese tipo de enseñanzas. Y aún gente que antes asistía a iglesias como estas donde se enseña la Biblia, han sido seducidos, atraídos detrás de estos superhombres, que así se llaman, con poderes especiales, con mensajes hasta subliminales a veces de este tipo de gente, y suena tan atractivo, tan llamativo, que mucha gente ha sido seducida y traen un mensaje como este positivo. Es el mensaje del pensamiento positivo. Piénsalo, confiésalo y lo tendrás. Es una mentira diabólica, tratando de sacar algo de la Biblia para arrastrar a la gente detrás de estos grandes errores que los va a llevar al final a la condenación eterna. Esto no es Dios hablando. Entonces, pero esta gente obstinada, necia, terca, testaruda, necia, ahí están. Usted mira estos grupos donde hay estos tipos de profetas o apóstoles, que todos son falsos, porque no está a la Biblia, no hay profetas ni apóstoles. Todo ese tipo de gente que estamos viendo, ¿cómo hay una atracción que hay multitudes de gente siguiendo a este tipo de profetas con este mensaje? Bueno, no debe de sorprendernos. Dios dice que el camino ancho van muchos. Hay otro camino estrecho que son pocos los que van por allí. No se sorprenda. Algunos se espantan y hasta se sienten intimidados. Dicen, oh, mi congregación somos poquitos. Y mirar a la de allá de la esquina. Estás en fila para entrar, como que van a repartir dispensas de comida. La gente. ¡Vamos allá! Y se van detrás de eso. Y lo que les están dando, pura basura. Seduciéndolos por caminos equivocados, como estos profetas. Digo, no hay tiempo para leer todo, pero el capítulo este de 23 de Jeremías lo explica de una manera tan clara. Hablan hasta de sueños. Y dice Dios, mira, si estos profetas estuvieran en lo secreto conmigo, me conocerían y hablarían mi palabra. Pero estos no están, dice el 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero esta gente no tiene ese interés. Hay cierto ego que están alimentando, porque un pastor que tiene una multitud es un pastor de éxito. Porque lo miden de esa manera. Si tiene mucha gente, es un pastor exitoso. Aunque diga mentiras ese hombre. Entonces, la obstinación en el libro de los jueces es muy común. Muy común. Y hay algunas lecciones que podemos aprender nosotros en esta mañana. Ahora, tome muy en cuenta ese tipo de definiciones, que son sinónimos que usé para que lo entendamos mejor. Obstinado. Es una persona testaruda, terca, necia, empecinado. O cabeza dura, como dice la Biblia, duros de cerviz. La Biblia usa ese término, duros de cerviz, o la palabra necio, términos bíblicos que se usan, que son sinónimos de esta palabra. Ahora, al explorar esta parte de la Biblia, piensen cuidadosamente en estas cosas, porque la obstinación demanda, exige corrección. Y cuando no se aplica la corrección, mire lo que vamos a mirar en Jueces. Dios aplicaba corrección cuando había este tipo de conducta en el pueblo. Pero en estos días es sorprendente que vemos las familias, los niños crecen necios, tercos, testarudos, obstinados, y los papás no hacen nada. Y lo más común, aquí venía hace tiempo una familia, dejó de venir. Lo muy común que hay a veces en la gente, yo le digo, ¿y por qué no vienen a la iglesia? Venía a veces el esposo, a veces la pareja. Y sus niños, ¿tienen niños? Sí, están como de 10, otros de 12. Otros. ¿Y por qué no vienen? No, pues ellos no quieren. Y otra vez no vienen, digo, ¿por qué no vinieron? Dices que los niños. Y siempre, es que culpa de mi niño, es culpa de mi niña. Bueno, digo, ¿quién es el que lleva dirección en el hogar, el niño o la niña? ¿No se supone que es el padre en la casa, bíblicamente hablando? Busquemos en Jueces algunas lecciones que podemos aprender en esta mañana, y la primera es, en el capítulo 2, el periodo de transición. Un periodo de transición. Capítulo 2, versículo 6. Si ya están allí. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es un resumen del libro de Josué, es un resumen, el 7. Y el pueblo había servido a Jehová, escuche bien esto. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 8. Pero, esta es la palabra que siempre nos crea muchos problemas, como les mencionaba el domingo pasado. Esta palabra, pero, nos crea siempre muchos problemas en cualquier literatura, porque viene a poner a la inversa o el sentido opuesto toda la oración de la cual estamos hablando. En este caso, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora, note, estamos hablando del pasado. Murió Josué, murieron los ancianos, murió toda la generación aquella que conocía a Jehová y vieron las obras de Dios. Pero dice 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el periodo que les llamo transición. Ha muerto Josué, murieron todos los ancianos, toda aquella generación que conocía a Jehová, pero ahora se levanta una nueva generación. Esta generación tenía dos defectos: no conocía a Jehová, dice el 10, y también ignoraba la obra que Jehová Dios había hecho por Israel. Mi hermano, y con esto es un caos total. Si no conoces a Dios, esta generación no conocía a Dios. Se acabó el liderazgo. de Moisés, se acabó el liderazgo de Josué, se acabó el liderazgo de los ancianos, y ahora se levanta una nueva generación ignorante de Dios, ignorante de la obra de Dios. Y como consecuencia, por no conocer a Jehová y por ignorar la obra de Dios que había hecho con Israel, sus consecuencias vienen en el versículo 11. Sirvieron a los Baales. Mira el 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. O sea, estos que no conocían a Jehová, estos que ignoraban la obra de Dios, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, a los ídolos. 2, versículo 12. No solamente sirvieron a los Baales, versículo 12, dejaron a Jehová, dice el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Dos defectos que tenía este tipo de personas. Si usted mira el libro de Jueces, todos los capítulos que tiene este libro, el pecado predominante es la idolatría. Ahora, es tan grave la idolatría que en el Nuevo Testamento San Pablo lo asocia con los demonios. El mandamiento de Éxodo 20 dice: no te harás imagen, no te inclinarás y no adorarás. Es uno de los mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios, dice la Escritura. El hombre se ha hecho tanta idolatría ahora de diferentes cosas, pero en este caso era relacionado con la religión, el libro de los jueces, porque adoraban a los Baales. Y esto tiene una relevancia en las Escrituras, que Primera de Juan dice: huid de los ídolos, huid de la idolatría. No tengas que ver nada con los ídolos, no te asocies con la idolatría. Esto usted no lo puede ver con un católico porque se espanta. Para ellos quieren llegar a Dios por medio de ciertas figuras que representan a Dios. Y la ley de Dios dice: Dios no tiene ninguna figura, no tiene ninguna semejanza, no te hagas nada. Mire cómo pintan a, supuestamente, al Cristo: medio afeminado, con una barba larga, y la gente pasa y se desantigua delante de él. ¿Qué tiene que ver ese mono, esa foto que está allí? Dios no tiene ninguna semejanza. Entonces, ahora, a la gente le duele, ¿por qué? Porque su corazón, habituado al pecado, siempre está buscando un Dios que tenga semejanza a él, que sea un Dios tolerante, semejante a él. Pero el Dios de la Escritura es muy diferente, él es Dios celoso. No daré mi gloria a nadie. ¡A nadie! El problema es que el hombre está buscando un Dios semejante a él para que sea tolerante. Entonces, esto es aborrecible delante de Dios. Mire, busque el Salmo 115, para los que no lo saben todavía. Salmo 115, dice el verso 1 en adelante. ¿Sí ya lo tienen ahí? Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y mire los ídolos: tienen boca, pero pobres, están mudos, no hablan. Tienen ojos, mas no ven, están ciegos. Tienen orejas, pero están sordos, no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire el 8, la conclusión: semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, te pareces, si tú haces y adoras a ellos, te pareces igual a ellos. O sea que estás ciego, estás mudo, estás sordo, eres igual a ellos. Y cualquiera que confía en ellos. Mi hermano, nosotros es una iglesia hispana aquí, la mayoría provenimos de cultura, digo, hispana, de religión tradicional allá, en los pueblos nuestros. Lo típico de las procesiones que hay en los pueblos. Sacan al patrón del pueblo, a la patrona, o como quieran llamarla allá. Y la pobre, como no puede caminar, la suben en una mesa y la van cargando. La tienen que pasear para que conozca al pueblo, porque no puede moverse. Y la gente ignorante, necia, testaruda, obstinada, dice, yo voy a seguir en esto, porque en esto me criaron mis padres. Tu padre fue ignorante, tu madre fue ignorante, dice, yo también quiero ser ignorante como él. Tu padre se va a ir al infierno y tu madre también, pues yo me voy con ellos también. O sea, necios, testarudos, obstinados. Esto fue lo que estaba pasando con el libro de los jueces. Gedeón fue un hombre de los atrevidos en el libro de los jueces. Cuando Dios lo llamó, su papá en la casa tenía un ídolo. No sé quién era, si San Martín de Porres o la Virgencita, no sé quién era, pero tenía uno en la casa ahí. Y Dios, cuando llamó a Gedeón, la orden que le dijo Dios, comienza por tu casa, Gedeón. El problema no está en el pueblo, el problema está en tu casa. Tumba, derriba, quema, pulveriza ese ídolo que tienen en tu casa. Y Gedeón dice, pues tenía miedo, obviamente. No lo hizo de día, esperó en la noche, derribó el altar, el ídolo que tenían, lo hizo polvo y desapareció aquella imagen, aquel ídolo que tenía. En la mañana se juntó el pueblo, le dijeron al papá, fue Gedeón, tenemos que juzgarlo a este porque tumbó nuestro ídolo. Y dijo el papá, bueno, si Baal es Dios, pues que se defienda él solo. Dios aborrece, detesta todo lo que robe su gloria, porque es nuestro Dios, es celoso. Por eso el libro de los jueces, cuando vemos la obstinación de este pueblo, su gran pecado, siempre es detrás de la idolatría. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Gente obstinada, necia. ¿Se recuerda lo que dice Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora pongámoslos a la inversa. Cambiemos esto. Si Dios es contra nosotros, ¿quién va a estar a favor de nosotros? Eso fue lo que pasó, mire, aquí, Jueces 2, versículo 15. 2:15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Jueces 2:15. Donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra de ellos. Hermano, dejar a Jehová, dejar al Dios verdadero, ir detrás de otras divinidades, no darle la gloria al Dios verdadero, trae consecuencias. Dios se volvió contra ellos. Romanos el capítulo 1 dice que Dios, dice hablando del pueblo, habiendo conocido a Dios, no lo adoraron como a Dios. En vez de adorar al Creador, comenzaron adorando a las criaturas. No adoraron al Creador, comenzaron a adorar las criaturas del Creador. Cambiaron la gloria de Dios para darle honra y adoración a la creación de Dios. Dios detesta todo aquello que se interpone entre usted y Dios. Solamente Él quiere la adoración porque Él es Dios. Tiene derecho, tiene la autoridad. Por eso este pueblo obstinado, mi hermano, siempre en los periodos de transición hay esto. En 1784, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, 1784, se reunió el Senado en Washington. Y no crea que para hablar del desempleo, la economía no andaba muy bien, problemas de... No, ¿sabe cuál fue la urgencia? Esa reunión de urgencia del Senado, no había Biblias. Urgentemente tenían que pedir Biblias de Inglaterra porque hacían falta Biblias aquí en América. Se dice que en esa época todos los negocios que estaban comenzando a establecerse en estas nuevas colonias en Estados Unidos, ningún negocio abrían el día domingo. Nunca. Era raro encontrar a alguien que no iba al templo el domingo. Ahora es raro encontrar gente que vaya a la iglesia. En esa hora era raro que alguien lo miraba por la calle. Qué raro que anda aquí. Todos acudían. ¿Se imagina? El Senado, una reunión de emergencia porque no hay Biblia. Pero mire el periodo de transición. Desde 1905 comenzó a inclinarse la balanza, se comenzó a inclinar, y ahora no, solamente nos preguntamos, ¿cuándo, Señor, juzgarás América? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a intervenir en esta nación tan malvada que ha dado libertad a su pecado más y más cada día? Nos duele porque aquí estamos. Pero la realidad es esa. Mi hermano, ese periodo de transición. Los ejemplos más recientes, como les he mencionado en días pasados, fue JCPenney. Usted nunca miraba esa tienda abierta los domingos. Pero se murió el fundador. Vino el hijo. Más o menos cristianos de segunda. Y dijeron, no, los negocios son muy buenos los domingos cuando la gente sale a shopping. Están abiertos. JCPenney. Kmart. Nunca abrían los domingos. Ahora se están extinguiendo, se están acabando. Nunca abrían los domingos porque era el día para adorar a Dios. Pero el periodo de transición. Murió el papá. Viene el hijo, los nietos. Eso es lo que está pasando. El periodo de transición, si no se maneja cuidadosamente, vienen en un caos, como el libro de los jueces. Cuando miramos esto en jueces, esto viene a exhibir la necesidad de líderes consagrados al Señor. Líderes que en verdad, como Moisés, como Josué. Sí, murió Josué. Digo, murió Moisés. Josué lo sustituyó. Murió Josué y no había quien sustituyera a Josué. No había quien. Sin una dirección adecuada es un caos tu familia, tu iglesia, la nación. Si no hay un líder consagrado a Dios, es un caos tu familia, tu iglesia. Somos llamados a proclamar la verdad. No estamos de atraer multitudes con mentiras. Estamos llamados para proclamar la verdad. Algunos tienen comezón de oír, como dice Timoteo 4, tienen comezón de oír y van detrás de cada predicador, pero apartan la verdad del oído. La verdad no la quieren escuchar. Prefieren lo más atractivo. Son 14 jueces que contamos en este libro. Líderes elegidos por Dios para dar dirección. ¿Sabe? Duraron 450 años en este tipo de caos nacional y personal. 450 años. Nuestra nación aquí apenas tiene que 239 años. 239 años, yo creo este país tiene muy poco todavía. 1776, cuando la independencia, para nuestra época, ¿cuántos años son? 239 años. ¿cuánto va a durar? No ha habido nación que dure con la comunidad, no la saben manejar. Esta nación 450 años duró. Encontré esta fecha en Hechos 13, el libro de los Hechos. Búsquelo ahí, está claramente. Como ustedes saben, cuando hay datos específicos me gusta presentarlos, si no, no me gusta especular. Hechos 13, versículo 19. Está narrando todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Hechos 13, versículo 19. Y habiendo destruido, bueno, el 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, cuando lo sacó de Egipto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. Hasta el profeta Samuel. 450 años de dolor, de caos, y esto debe de estremecernos, en verdad. La segunda cosa, miramos periodo de transición. En segundo lugar, la decadencia moral, un desorden absoluto. La vida moral fue una etapa oscura y muy dolorosa en estos 450 años. Mire el capítulo 17, ahí de Jueces. Son tres pasajes que se repiten en la Escritura. 17, versículo 5. ¿Lo tienen? En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. 19:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y un hecho vergonzoso en el capítulo 19. Es espantoso ese pecado. ¿Hasta dónde había degradado la sociedad? Y el último, 21:25 de Jueces. En aquellos días, o en estos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos, dice el 25. Hermano, se ha dicho que es mejor un mal gobierno que una anarquía total. Es mejor tener un gobierno, aunque malo, a no tener gobierno. Y en esta época de los jueces no había. Y debido a ello, cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Cuando llegamos a este punto, miramos a los medo-persas, un imperio que cayó. Miramos a Babilonia, que cayó. Miramos la gran Grecia, que se vino abajo. El imperio romano, conocido en la época de Cristo, se cayó. Tiempos modernos, Escocia, Holanda, después Inglaterra, después de Inglaterra, Estados Unidos, pero Estados Unidos está cada vez más hacia abajo. Cada paso que da ahora América siempre es descendente. Si usted resucitara un hombre que vivió en 1900 y mirara lo que está pasando ahorita, que el gobierno dice que se puede casar un hombre con un otro hombre, que una mujer se puede casar con otra mujer, que las niñas pueden abortar, que hay más niños sin padre y sin madre, tan abandonados niños, que hay más madres solteras que abundan por todos lados ahora, esa persona que resucitaría se volvería a morir otra vez. Es un caos moral que vivieron los jueces, y es un caos moral lo que estamos viviendo también en estos días. Por eso quise traer este mensaje a través del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Las niñas de 12 años embarazadas, jóvenes que no respetan padre ni madre ni a las leyes, la familia quebrantada, los matrimonios viviendo con estilos de vida diferentes, como dicen ellos, una cultura materialista, alejada de Dios, el gobierno que no tienen temor de Dios, los jueces que tenemos son liberales, al culpable lo dejan libre y usted tiene que encerrarse en su casa para que no le hagan daño. Ahora usted es el delincuente, usted tiene que poner 4 cadenas en su casa para cuidarse. ¿Por qué? Porque jueces muy tiernos dejan libre a los delincuentes. Se refugia en la iglesia y la iglesia es un caos también en estos días. Estamos viviendo en un caos muy similar al libro de los jueces en aquellos días. ¿Qué días aquellos cuando no había rey? ¿Qué días aquellos? No había el gobierno de Dios, lo rehusaron. No quisieron un gobierno teocrático gobernado por Dios. Querían uno elegido por ellos, como dicen, democrático, no teocrático. Nosotros queremos rey como las otras naciones, dijeron ellos. Y después que se les dio el rey, ya no lo querían. Dicen, no había rey. Era una anarquía total. Anarquía quiere decir ausencia absoluta de poder, ausencia de autoridad, libertad total para la gente. No me digas nada como quieres que yo viva. Déjame mi vida. Si me siento bien, lo voy a hacer. Si me siento feliz, lo voy a hacer. No quiero que nadie venga y me imponga. Fue lo que les compartí en días pasados sobre la vida de Esther. Por eso es una de las razones que en este estudio que les compartí yo a ustedes, muchas mujeres se han quedado como madres solteras, como les llaman, porque no quisieron, no quieren autoridad, no quieren un marido. Preferimos solas, dicen. Ese es el caos. Es el pecado mismo de la rebelión que hay. No había rey, una anarquía total. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jóvenes, lo que dice Eclesiastés 11, joven, gózate en la vista de tus ojos lo que mira, alégrate, complace los deseos de tu corazón. Pero vuelve a surgir la palabra esa, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No te vas a salir con la tuya. Haz lo que quieras, pero sabe que de eso vas a responder delante de Dios. Este es el juicio de Dios. Cuando dice la Biblia en este punto que estamos hablando, la decadencia moral o el desorden que había porque no había rey, es lo mismo que Proverbios nos da una lista de pasajes muy populares. Quiero que busquen Proverbios. Desde el capítulo 3 vamos a mirar, voy a leer varios versículos ahí. Proverbios, comenzando el 3. Usted se va a identificar conmigo. Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Cada uno hacía. Yo hago lo que quiero, tú haces lo que quieres, ellos, todos, cada quien. Bueno, ¿qué dice Proverbios? Capítulo 3, versículo 7, de ahí comenzamos con esto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Es lo que estaba haciendo esta época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Bueno, dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. 16, ahí de Proverbios, 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Delante de tus ojos, todo está bien. Dios viene y te dice que eres culpable delante de Dios. Necesitas arrepentirte. Y tú dices, no, pues yo no he hecho tanto mal. Yo no soy como el vecino. Yo me porto bien. Es cierto, si te mides con los demás. Pero si quieres medirte correctamente, mídete con Dios. Y vas a ver qué tan lejos estás. Pero si te quieres medir con los demás, es por tu propio pecado. Entonces, pero el hombre dice que en sus propios ojos sus caminos están limpios delante de, en su propia opinión. 21:2 de Proverbios. Todo camino del hombre es recto. El otro dice limpio, aquí dice todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. No tienes nada que corregir en tu vida si todo está bien. Bueno, pero Jehová pesa los corazones. Él mira lo que está en tu corazón. Tu apariencia es una, pero Dios que ve tu corazón dice que estás mal delante de Él. Eres culpable y necesitas definitivamente un Salvador. Delante de los ojos de Dios eres culpable. 26:5. Ahí mismo en Proverbios. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahí está el testarudo. En su propia opinión. Ahí está este hombre necio. ¿Sí lo miraron? Para que no se crea muy sabio este. 26, ahora el 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Mire, qué interesante es esto. El perezoso. Si usted mira, ya en tiempos pasados miramos un estudio sobre la pereza. Me ha tocado hablar con unas personas que es increíble. Le digo, el trabajo se pasa tranquilo hasta las 12, se levanta. Pues es que no hay trabajo. Y pues que no buscas. Pero es que yo no tengo licencia. Digo, pues hay otros que no tienen licencia y andan manejando y tienen trabajo y mantienen una familia. No, pues que a mí me agarró la policía un día. Digo, pues hay otros que los agarró la policía y todavía siguen manteniendo una familia. Pues es que no tengo papeles. Otros tampoco tienen papeles y están manteniendo una familia. ¿Y quién lo saca, el perezoso, de ahí? No, dice, mejor voy a hacer una fila en el monte ahí, me dan la tarjetita. Y ahora hasta Olive Garden, donde quiera aceptan el BT, ahí ya me dan. Donde quiera vas ahí, que el welfare te mantenga. Pero el perezoso es muy sabio, es astuto. 28, esto es para los ricos. 28:11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Sí, el rico es sabio, bueno, él es un hombre de éxito. Tú le quieres corregir, le quieres decir algo, te va a decir, bueno, ¿dónde estás tú? Mira dónde estoy yo. No me puedes llamar la atención y corregirme, porque la prueba de que soy un hombre de éxito, mira mi posición que tengo. Entonces siempre va a ser sabio en su propia opinión. Y es lo que pasaba en el libro de los jueces. La gente pensaba eso. Y Pablo lo usó en el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos 12:16 dijo lo mismo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo usó lo mismo. Pero ¿cuál es el lenguaje, el vocabulario actual? Es, si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Dios quiere que seas feliz. Haz lo que quieras, con tal de que te sientas bien. Esa es la cultura del presente. Es una vida, por lo tanto, por eso, muy desordenada. Rechazan la autoridad, no quieren que nadie gobierne sobre ellos. No tenían rey, vivían como querían, pero mire todo el caos que ellos estaban sufriendo. Hay una rebelión total contra la autoridad. No tenían rey, no querían ellos. Nosotros tenemos una suprema autoridad, la palabra de Dios. Y delante de Él, nuestro Dios, vamos a responder. Aquí no son ideas de alguien que se le ocurrió. Es la palabra que Dios la expiró. Es como dice alguien, pónete en tu mano aquí enfrente y sopla. Y vas a oler tu aliento. Eso es la palabra de Dios. El aliento de Dios es palabra de Él. Fluyó de la boca de Dios. Es la autoridad suprema de Dios. Aliento de Dios fluyó y quedó revelado en la Escritura. Esta es su palabra. Ellos no tenían rey y hacían lo que querían. Pero tú no puedes hacer eso. Dios nos dejó su palabra. Y esta es la autoridad. Te tienes que sujetar, me tengo que sujetar a ella. Porque esta es autoridad. No voy a hacer lo que quiera, no voy a ser sabio delante de mis propios ojos, ni sabio en mi propia opinión. Hay alguien que me está juzgando y es su palabra. ¿Qué lugar le estás dando? Pero esta es la autoridad. Ahora, si la ignoras, es un problema tuyo, pero la palabra de Dios es inmutable, no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Es palabra de Dios. Entonces, vemos el periodo de transición, vemos la vida desordenada, y llegamos al 3. Aquí vamos a entrar a hablar sobre matemáticas. ¿Cuál era el esquema geométrico que vivía el libro de los jueces? Un círculo. Era un círculo en el libro de los jueces. Miren las expresiones comunes que hay en el libro de los jueces. 2:11, los hijos de Israel hicieron lo malo. 2:14, se encendió el furor de Jehová contra Israel. 2:15, clamaron los hijos de Israel a Jehová. 2:16, y Jehová levantó jueces para librarlo. Este es el círculo sobre el que va a girar todo el libro de los jueces. Pero eran tan obstinados, tan testarudos. ¿Qué pasaba cuando se moría el juez? Mire el verso 17. Volvemos a 2, capítulo 2, versículo 17. 2, 17 al 19. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, otra vez la idolatría, a los cuales adoraron. Se apartaron, por tanto, del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, o sea, mientras vivía. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían otra vez al círculo. Es el esquema geométrico, vuelven a lo mismo. Se moría el juez y volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este es el círculo. Si el juez moría joven, poquito les duraba. Volvían otra vez a lo malo. En el libro de los jueces se muestran 6 etapas que fueron esclavizados, y se muestran 6 liberaciones. Mire la secuencia moral. Si usted leyera el libro de los jueces, va a encontrar esta secuencia: apostasía, servidumbre, angustia, clamaron y liberación. ¿Qué pasaba? Hacían lo malo, Dios venía y los dejaba, los metía en servidumbre con otras naciones. Estaban en esa condición, caían en angustia. Estaban en angustia, clamaban a Dios. Clamaban a Dios, y Dios, que es rico en misericordia, los liberaba. Pero ya cuando estaban libres, volvían otra vez a lo mismo: apostasía, servidumbre, angustia, clamaron, y otra vez clamaban, y Dios los oía y los liberaba. Y volvían otra vez al círculo. Ese esquema geométrico de los jueces, un círculo constantemente, constantemente. Mis hermanos, esto es una conclusión sobre todo el libro de los jueces. Una lección difícil de aprender y practicar. En todo este libro que estudié para compartir esta enseñanza, la palabra es: ellos les costó, como a muchos de nosotros nos cuesta, la ley de la separación. No podían separarse del paganismo, de la maldad. rebelión, repetición y aflicción. Constantemente en esto caían. Por eso, como les mencionaba, en 1 Juan 5:21 dice: guardaos de los ídolos. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová por la separación, que no se quieren separar. Hermano, la Escritura nos habla de que ahora los que estamos en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas han quedado atrás. Es lo que habla la Escritura. Habla de un periodo de transición. Nuestra vida sufrió en una etapa de nuestra vida, transición. Dejamos las tinieblas, Dios nos trasladó a la luz. De la muerte nos trajo a la vida. Esclavos de Satanás a siervos o esclavos de Cristo. Un periodo de transición. Tiene que haber una separación. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mal. Bienaventurado el varón que no se sentó con los prevaricadores, con los malos. Es dichoso. Hay una bendición, dice el salmista: bienaventurado, dichoso el hombre. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación hay la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. No hay nada de similitud. No hay nada de esto. Por eso constantemente oímos los problemas matrimoniales, porque la muchacha se buscó un novio inconverso. O a la inversa, el muchacho se buscó una muchacha inconversa. Y luego no lo dejan venir a la congregación. Porque si se viene el muchacho a la iglesia, se le enoja a la mujer. O si la mujer se quiere venir, se le enoja al hombre. Bueno, es que están haciendo cosas indebidas. La asociación en el mundo también tiene que ver con eso. Segunda de Corintios 6:14, no debemos de tener ese tipo de asociación. Primera de Corintios 5, una asociación prohibida con los falsos creyentes. No dice que nos abstengamos totalmente del mundo, sino de los creyentes que dicen que son y no lo son. Mire el capítulo 5 de Corintios, primera. Véalo conmigo este pasaje. Se ha cometido un pecado vergonzoso de incesto. Son los 13 versículos. Dice el 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No permitas que ni la mínima cantidad te pueda influir en tu vida, porque lo va a lograr. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y dice Pablo en el 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es en el contexto del pecado sexual. No te juntes con los fornicarios. No te asocies con ellos. Ahora dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los incrédulos declarados, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso te tendrías que salir del mundo, porque el mundo está lleno de este tipo de gente. No, yo no estoy diciendo que te aísles de ellos, dice el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, dice, que llamándose hermano. Pero este hermanito es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, o con el tal ni aunque te invite a comer, no vayas. Mejor gasta tu dinero, pero no vayas con él. Hermano, hay gente, por eso a veces, no sé ustedes si han escuchado esto, en inglés se acostumbra más, en español no tanto. La gente en las iglesias en inglés, cuando se dirigen a ciertas personas y no son conocidas como creyentes dentro de la iglesia, nunca se dirigen como hermana o hermano, sino le dicen señor Mijares, porque pues no sé si está convertido el señor este, ¿verdad? Entonces digo señor. llama usted por teléfono y contestan en la oficina de la iglesia en inglés, dicen, ah, ¿con quién va? Ah, oh, señor Mijares, señor Hernández, porque no saben quién está del otro lado del teléfono, si es cristiano o no es cristiano. El problema que nosotros, aquí en la iglesia, hay gente que le gusta venir y que se sienten cómodos, el compañerismo, la gente es cariñosa, entonces la gente viene, aquí se sienten bien, y con el tiempo los llamamos hermanos. Y no es hermano. Le llamamos hermano y no es hermano. Y con el tiempo se va acostumbrando y esa persona pues ya se cree que es hermano o hermana. Ya soy parte de la familia, pues soy hermano también o hermana. Y ese ni se ha convertido, es un fornicario, borracho, ladrón o avaro todavía. No hay frutos que evidencien su conversión. Pero ya nos adaptamos a ese tipo de vocabulario y les llamamos hermanos, hermanas. No son hermanos todavía. No le llame hermano si no es. Por eso San Pablo aquí está hablando en el contexto de la fornicación o del incesto que se cometió de este muchacho. Dice, no se junten con ese tipo de personas, porque te van a asociar con él. No, te van a identificar como si fueras uno de ellos. Entonces, el problema de los jueces fue que nunca pudieron vivir la ley de la separación. Siempre estaban involucrados con las naciones paganas. El capítulo 19 de Jueces narra un pecado horrendo. Dice, el 19:1, no había rey en aquellos días. Y usted lee todo el capítulo, un pecado escandaloso. Bueno, ahora ya no es escandaloso porque se cometen ahora igual o peores. Pero cuando usted lo mira en la Biblia, es un pecado aberrante que en verdad da vergüenza todo lo que se narra ahí. El problema es que la gente no quería separarse. Y cuando no te separas del mundo, tarde o temprano, influye en ti. La poquita levadura influye en tu vida y cuando menos te das cuenta, estás hablando como el mundo. Vives como el mundo, te comportas como el mundo, aceptas pecados que el mundo los practica fácilmente. Pero cuando te mantienes separado, puedes juzgar más fácil el pecado. Dices, no, voy a huir de la fornicación, voy a huir de esas cosas. O sea, estás viviendo en separación. Pero cuando te es muy difícil, mi hermano, estás pecando contra Dios, como dice Romanos 12. No os conforméis al mundo. No te conformes, no te adaptes al sistema del mundo. Y este periodo de los jueces, ese fue su problema. Una vida desordenada. Cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus propios ojos. Que Dios tenga misericordia de nuestro país, que está en una situación de caída constantemente. Que Dios tenga misericordia de usted, que tiene su palabra, la palabra de Dios en sus manos, porque de ello va a responder también delante de Dios. Usted no puede decir, es que yo no sabía, usted tiene la autoridad, la palabra de Dios. Si usted no se sujeta a ella, usted va a responder de ella. No sea terco, testarudo, obstinado, cabeza dura. No viva en esa posición. Si su vida necesita cambios, sea dócil, no sea necio. Esté dispuesto a aceptar la necesidad que su vida demanda cambios. No sea testarudo. Si su vida requiere enmiendas, corrección, sea humilde para aceptarlo y corrija ese estilo de vida que está viviendo. No viva obstinado. Eso es, habla de sujeción a la palabra, la autoridad de Dios. Oramos dando gracias en esta hora, Padre. Nos da tristeza mirar cómo miramos tu palabra en esa época, en ese periodo oscuro. Pero Señor, hay mucha similitud en el presente también, Señor. Nuestro Dios, que comprendamos que somos una nación santa, dice tu siervo Pedro, pueblo adquirido por Dios, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de ese periodo de oscuridad a aquel lugar de luz, de santidad, de pureza. Señor, bendice tu iglesia en este lugar, Señor. Que esta palabra que es predicada, mi Dios, los corazones la hayan recibido, y ahora cada quien adquiere la responsabilidad delante de ti por la palabra predicada y oída en esta mañana también, Señor. Señor, bendice nuestra nación en este lugar, Padre. Vemos la maldad cada vez más y más se incrementa. Señor, cada vez más, Señor, los que gobiernan la nación, oh Dios, dan autoridad para una práctica inmoral en este país. Prácticas que ofenden a ti, Señor. Señor, prácticas inmorales que van totalmente opuestas a tu palabra revelada, Señor. Ayúdanos, Señor. Que la iglesia, Señor, los que estamos aquí no seamos contaminados, que nos mantengamos firmes en ti, Señor. Siempre dispuestos a obedecer tu palabra, Señor. Si otros grupos religiosos no lo hacen, nosotros nos mantendremos firmes por tu gracia y con tu ayuda. Señor, encomendamos nuestras vidas y tu iglesia en tus manos en este día, Padre. La gloria será para ti, Padre. En el nombre bendito de Cristo. Gracias, Señor.